Imaginen por un segundo que encargan los planos arquitectónicos para, no sé, construir una casa espectacular.
Ajá, la casa de tus sueños.
Exacto, una casa multimillonaria. Y el diseño tiene absolutamente de todo. Sistemas de seguridad de última generación, cimientos antisísmicos, unos ventanales enormes.
Suena muy bien, claro.
Pero, y aquí viene el problema, al revisar el documento final resulta que el arquitecto se le olvidó dibujar una de las columnas principales de soporte.
Uy.
O sea, toda la estructura está planificada asumiendo que esa columna simplemente no existe. Y lo más preocupante de todo es que nadie en la obra parece notarlo.
¡Qué locura!
Esa sensación, digamos, de vacío estructural es exactamente lo que vamos a explorar en este análisis a fondo hoy, pero no en un edificio de concreto, sino en una política de Estado.
Así es, y el equivalente a esos planos arquitectónicos, si lo vemos en el mundo de la política pública, son los discursos de asunción de mando, ¿no?
Totalmente.
Hoy, 28 de julio de 2026, la presidenta Keiko Fujimori acaba de pronunciar su mensaje a la nación. Y para entender el peso real de esas palabras, tenemos sobre la mesa un documento sumamente revelador.
Es fascinante, la verdad.
Sí, es un estudio de auditoría léxica, científica y jurídica que ha sido elaborado por la Asociación Padres Presentes.
Y a ver, esa frase, auditoría léxica, la verdad me voló la cabeza cuando leí el informe preparándome para hoy.
Es un término fuerte.
Lo es, porque normalmente escuchamos estos discursos presidenciales como, como ruido de fondo, como una simple lista de promesas donde la gente aplaude por inercia y ya está.
Claro, el protocolo de siempre.
Exacto, pero este estudio hace algo muy distinto. Toma el discurso, lo pone bajo un microscopio y cuenta literalmente palabra por palabra para descubrir las verdaderas prioridades del gobierno.
Y la regla de oro que plantea el documento ahí es clave. En la burocracia estatal, lo que el Estado nombra logra identificarlo.
Ajá.
Lo que identifica lo puede medir. Y finalmente, lo que mide es lo que recibe presupuesto.
O sea, plata contante y sonante.
Exactamente. Por lo tanto, cualquier rol social que no sea nombrado explícitamente simplemente no existe a la hora de repartir los fondos públicos.
Y el mecanismo burocrático funciona literalmente así, ¿verdad?
Sí, tal cual. Si un ministerio no tiene un término legal o una categoría demográfica específica en sus bases de datos, un ministro no puede simplemente asignar, no sé, 10 millones de soles para resolver un problema de ese grupo.
Porque el sistema informático lo rechaza.
Claro, la burocracia rechazaría la partida presupuestal porque, para el Estado, ese destinatario es invisible. No hay casilla para marcar.
No hay casilla. Y por eso me parece vital aclarar a quienes nos escuchan que este estudio no busca hacer, digamos, una crítica política tradicional o ser un manifiesto de oposición.
Para nada.
Su enfoque es estrictamente técnico. Buscan perfeccionar el diseño de la política pública, demostrando cómo el lenguaje crea estas realidades financieras y de protección. Y lo hacen de manera totalmente imparcial.
Así es un análisis frío de las palabras y sus consecuencias legales.
Entonces, la misión de nuestra sesión de hoy es desempacar ese informe. Vamos a examinar cómo este mensaje presidencial da un salto enorme hacia una política integral, colocando a la familia en el centro.
Que es un avance importantísimo.
¿Lo es? Pero, y aquí está el gran giro de hoy. Vamos a descubrir una omisión monumental en ese mismo discurso.
Esa columna que falta en los planos.
Exactamente. Una ausencia que amenaza con hacer colapsar todo el diseño. E incluso para quienes nos escuchan, que no tienen hijos o no siguen la política de cerca, esto es crucial.
Porque nos afecta a todos como sociedad.
Claro. Porque revela exactamente cómo los impuestos terminan financiando soluciones que atacan solo los síntomas superficiales en lugar de las causas profundas.
Y bueno, creo que deberíamos empezar por los aciertos, ¿no? Porque el estudio de Padres Presentes aplaude un cambio de paradigma que es innegable en el mensaje.
Sí, el informe arranca reconociendo las cosas buenas.
El documento destaca que por primera vez el gobierno coloca a la familia en el mismísimo centro del segundo objetivo nacional.
O sea, ya no es un tema secundario.
Exacto. Pero el detalle técnico que de verdad marca la diferencia aquí es el enfoque temporal. El discurso habla explícitamente de mejorar la calidad de vida, y cito, desde la gestación hasta la tercera edad.
Desde la gestación hasta la tercera edad.
Sí, Y en sociología y en políticas públicas, a esto se le llama abandonar la fragmentación para adoptar una lógica de curso vital.
A ver, traduzcamos eso un poco para la audiencia. En la práctica, ¿cómo se ve la diferencia entre un estado fragmentado y uno que usa esta lógica de curso vital?
Mira, piensa en cómo ha operado el Estado históricamente, ¿no? Tienes al Ministerio de Educación entregando mochilas o libros por un lado.
Ajá.
Luego tienes al Ministerio de Salud aplicando una vacuna por el otro. Y por allá, un programa de asistencia entregando un subsidio alimentario.
Como si fueran ministerios que no se hablan entre sí.
Exactamente. El Estado interactúa con la persona como si fuera una máquina a la que hay que ajustarle tuercas sueltas en momentos totalmente inconexos.
Claro, un parche por aquí, otro por allá.
Así es. Pero la lógica de curso vital cambia esto por completo. Permite observar la trayectoria ininterrumpida de un ser humano en todo su entorno.
Ya entiendo.
Entiende que ese niño que recibe la vacuna es el mismo que necesita apoyo educativo y que vive dentro de una red de relaciones familiares durante décadas.
Me encanta esa imagen. Es como, volviendo a lo de la construcción, dejar de repartir ladrillos sueltos a individuos aislados para empezar a construir la estructura completa.
Esa es la idea.
Y el discurso usa una frase exacta que el informe celebra con mucho entusiasmo. Dicen, cito, "Proteger a nuestros niños y fortalecer a sus familias será proteger el futuro del Perú".
Una declaración muy fuerte.
Y además prometen reorganizar los programas sociales que andan dispersos y establecer metas medibles. O sea, suena a que por fin los cimientos están bien puestos.
Los cimientos teóricos, sí, sin duda. Y la ciencia del desarrollo humano respalda completamente esta visión.
¿Ah, sí?
Claro. Un niño no se desarrolla en el vacío institucional. Su capacidad cognitiva, su salud mental, su resiliencia, todo eso se construye dentro de un ecosistema de relaciones cotidianas, de afecto.
¿De cuidado? ¿De autoridad?
Exacto. Entonces, prometer metas medibles y rendición de cuentas para este ecosistema es, francamente, el paso más maduro que puede dar la política social de un país.
Pero aquí es donde volvemos a los planos del arquitecto y descubrimos que falta la columna principal.
Aquí viene el golpe de realidad.
Porque cuando los investigadores de Padres Presentes pasaron este discurso, que suena tan bien por su auditoría léxica, los números que arrojaron fueron francamente desconcertantes.
Muy reveladores.
Revisaron las 20, 30 páginas del mensaje y contaron las menciones. La palabra familia o familias aparece 5 veces. Hay referencias explícitas a madres, a hijos, a hogares, a gestación.
¿Todo el vocabulario esperado?
Sí, pero cuando buscaron las palabras padre, paternidad, corresponsabilidad parental o vínculo paterno filial, el resultado fue un cero absoluto.
Cero. Ni una sola vez.
Ni una sola mención en todo el plan de gobierno para los próximos 5 años.
Y la asimetría es muy profunda cuando analizas la convocatoria final del mensaje, ¿no?
¿A qué te refieres con asimetría ahí?
A que la presidenta llamó explícitamente a sumar esfuerzos a los empresarios, a los jóvenes, a los trabajadores y, cito textualmente, a las madres de ollas comunes.
Ah, claro. Visibiliza grupos muy específicos.
Exacto. La figura materna aparece como un sujeto político concreto, visible, con el que el Estado dialoga directamente. El padre, sin embargo, es diluido sistemáticamente.
Es como si lo borraran.
Queda oculto, queda bajo etiquetas amorfas como el hogar o la familia.
A ver, voy a ser de abogado del diablo un segundo aquí para tratar de entender la lógica del burócrata.
Adelante.
Si yo estoy diseñando un programa social en un ministerio, podría pensar, a ver, si le doy un bono económico al hogar, si entrego alimentos a esa casa y garantizo que el niño tenga seguro médico, ¿qué importa si no escribí la palabra padre en la resolución oficial?
Claro, la visión utilitarista.
Exacto. Materialmente, el niño ya está protegido. ¿Por qué el estudio considera tan grave diluir al padre dentro de un concepto genérico como familia?
Bueno, ese es de hecho el punto de quiebre de todo el análisis técnico de este informe. Hay una diferencia abismal, pero abismal, entre la protección material y la protección relacional.
¿Protección relacional? A ver, explícame eso.
Supongamos que tienes razón en el aspecto material. El niño recibe los alimentos, el subsidio del Estado, todo bien. El Estado anota un éxito en su hoja de cálculo y considera que esa familia está, entre comillas, protegida.
Misión cumplida para el ministerio.
Exacto. Sin embargo, detrás de la puerta de ese mismo hogar, ese niño podría estar atravesando un bloqueo injustificado de contacto con su padre.
Uy.
Digamos, tras una separación conflictiva. Podría estar sufriendo la amputación de una de sus figuras de apego primarias.
Que es un daño psicológico brutal.
Totalmente. Pero como el Estado solo mide hogares y flujos de dinero, esa pobreza relacional, ese trauma psicológico, es completamente invisible para las autoridades.
Wow. Claro, es como si el Estado asumiera mágicamente que al proteger el techo, está protegiendo automáticamente todas las relaciones humanas que ocurren debajo de ese techo.
Es una presunción muy peligrosa.
Es como, no sé, como comprar una maceta carísima y asumir que la planta va a crecer sola sin regarla solo porque la maceta es buena.
Es una gran analogía. Y el problema burocrático de usar palabras genéricas como hogar es que genera una inercia tremenda.
¿En qué sentido?
Si un programa se llama simplemente apoyo al hogar, la asistente social o el funcionario público que hacen la visita asume por pura costumbre institucional que su único interlocutor válido es la madre.
Ah, ni siquiera preguntan por el papá.
Exacto. No exigen los datos del padre, no evalúan si hay corresponsabilidad en la crianza, no mapean la calidad de ese vínculo.
Simplemente no está en su radar.
Al no nombrarlo en la ley, el Estado literalmente borra al padre del mapa de intervención pública.
Y lo fascinante aquí es que el estudio de padres presentes demuestra que nombrar y proteger estos vínculos no es, digamos, una simple sugerencia sociológica, no es una idea progresista opcional.
Para nada.
Es de hecho una obligación legal imperativa que el Estado peruano ya tiene vigente y que, según el informe, está ignorando por completo.
Así es. Utilizan las propias leyes como marco de evaluación.
Hablemos de eso, porque me pareció clave. Estas leyes son básicamente el código de construcción que el gobierno está violando al hacer sus planos.
El informe hace algo muy inteligente. Cruza el discurso presidencial con el marco normativo reciente. Por ejemplo, citan la Ley 32.426,
promulgada hace nada, en agosto de 2025.
Exactamente. Esta ley obliga a todas las entidades del Estado a incorporar de manera transversal el enfoque de familia.
Ok.
Pero tiene un mandato muy, muy específico. Ordena observar las, y cito, interacciones al interior de las familias.
Interacciones. Es decir, te obliga a mirar cómo se relacionan las personas dentro de la casa, no solo contar cuántas personas viven ahí o cuántos ingresos tienen.
El legislador fue muy preciso al elegir esa palabra. Una interacción requiere sujetos.
Claro.
Requiere observar la dinámica real entre la madre, el padre y los hijos. Entonces, si el Poder Ejecutivo omite al padre en su diseño de políticas, está incumpliendo abiertamente el mandato de esta ley de evaluar dichas interacciones.
Y esto nos empuja hacia uno de los componentes más polémicos de la agenda pública, ¿no? Que el documento aborda con una neutralidad clínica que me pareció brillante.
Sí, el tema del enfoque de género.
Exacto, el tema de la llamada ideología de género. El informe no toma ningún partido moral ni político. Simplemente audita el compromiso político y legal del nuevo gobierno frente a este tema específico.
Es que la metodología del estudio es estrictamente documental. Ellos registran el historial de compromisos de la actual presidenta.
Que viene de lejos.
Sí, en la campaña de 2018, en la de 2021 y de forma muy explícita en el debate definitivo de marzo de 2026.
Donde prometió eliminar la ideología de género.
Exactamente. Prometió eliminarla de los materiales educativos y de las políticas públicas. Y el informe de Padres Presentes certifica que el mensaje presidencial de hoy cumple con ese compromiso, al menos discursivamente, al no mencionar las palabras género ni enfoque de género.
Pero el estudio va un paso más allá de la simple retórica política. Señala que este compromiso ya tiene una cuenta regresiva legal activada, ¿cierto?
Así es. Aquí entra otra ley fundamental, la Ley 32.535, que es la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.
¿Y qué exige esta ley exactamente?
Exige reemplazar la política estatal anterior por nuevos lineamientos para una educación sexual que esté basada estrictamente en la ciencia y la biología.
Ok.
Y aquí está el mecanismo clave que mencionas. La ley impone un plazo de adecuación institucional que vence de manera irrevocable el 25 de diciembre de 2026.
Wow, o sea, estamos hablando de que en los primeros 5 meses de este gobierno, toda la maquinaria burocrática tiene que cambiar.
Toda.
Desde los currículos del Ministerio de Educación hasta los manuales de capacitación en salud y los presupuestos asignados. Todo tiene que reescribirse físicamente para cumplir con esa fecha límite de diciembre.
No es solo dar un discurso bonito y olvidarse del asunto. Hay un reloj corriendo.
Y si miramos un poco más arriba en la pirámide legal, el estudio nos recuerda que hay un mandato aún mayor que la burocracia parece estar ignorando, nada menos que la propia constitución política del Perú.
Claro, los artículos 4 y 6 son clarísimos al respecto. El artículo 4 protege a la familia como institución.
Ajá.
Pero el artículo 6 da una orden explícita al promover la paternidad y maternidad responsables.
Paternidad y maternidad, las nombra a ambas.
Exactamente. La palabra familia describe a un grupo, ¿no? Pero la palabra paternidad describe una función, una identidad y un vínculo directo.
Es mucho más específico.
Al omitir sistemáticamente al padre, la política pública nace, digamos, constitucionalmente tuerta.
Le falta un ojo.
Y a esto es que sumarle el derecho internacional, específicamente la Convención sobre los Derechos del Niño.
Que es un tratado de rango altísimo.
Sí, y establece el derecho inalienable del menor a mantener un contacto directo y regular con ambos padres, incluso frente a una separación.
Entonces, a ver, si las leyes en la Constitución ya ordenan que se protejan estos vínculos específicos, ¿por qué el Estado sigue enfocándose en las métricas equivocadas?
Esa es la gran pregunta.
Y aquí es donde el estudio me parece realmente fascinante. Porque abandonan un rato los textos legales aburridos y entran de lleno a desmenuzar la ciencia del comportamiento y la psicología.
Es la parte más reveladora.
Nos muestran cómo el Estado, al operar con una psicología totalmente desactualizada, comete dos errores garrafales. El informe los llama reduccionismos. Yo los veo como básicamente tratar al padre como si fuera un cajero automático o un simple reloj checador en una fábrica.
La analogía es súper precisa. El informe consolida metaanálisis globales e investigaciones muy robustas de las últimas décadas, citando a expertos como Lamp y Pleck.
¿Y cuál es el primer error que señalan?
El primer error crítico del Estado es lo que llaman el reduccionismo económico.
El cajero automático.
Tal cual, es esta creencia burocrática profunda de que la función paterna se agota en el momento exacto en que se deposita la pensión de alimentos.
Que obviamente pagar los alimentos es una obligación legal y moral indiscutible, ¿no? Nadie en este análisis niega eso.
Por supuesto que no, es lo mínimo.
Pero el Estado actúa como si ese voucher de depósito bancario fuera sinónimo de desarrollo psicológico infantil.
Y la ciencia dice que financiar la vida de un niño no equivale a criarlo. El desarrollo cognitivo, la regulación emocional y esa seguridad profunda que un niño obtiene de la interacción directa con su padre.
No se puede comprar.
No pueden ser sustituidos por una transferencia bancaria, por más puntual que sea.
¿Y el segundo error?
El segundo error es el reduccionismo horario. Esto ocurre muchísimo en el sistema judicial.
Ah, el reloj checador que mencionaba.
Exacto. Se cree que el bienestar del niño se garantiza simplemente contando cuántas horas pasa el padre en un régimen de visitas durante el fin de semana.
O sea, si el papá estuvo 6 horas el sábado sentado en la sala, el Estado dice, listo, misión cumplida, vínculo protegido.
Pero la data masiva a nivel global revela una verdad bastante incómoda para el sistema. Medir solo la cantidad de horas de contacto tiene un impacto estadísticamente irrelevante en la felicidad o el bienestar a largo plazo del niño.
Irrelevante, wow.
¿Sí? Lo que realmente transforma el cerebro y el desarrollo del menor es la calidad de la relación.
Calidad sobre cantidad.
Exacto. La disponibilidad emocional, la lectura compartida, el juego físico, el saber escuchar e incluso el establecimiento de límites razonables.
Y aquí hay un punto vital. Para que un padre pueda ofrecer esa calidad de tiempo, el padre primero tiene que tener tiempo.
Lógicamente.
Y sobre todo, tiene que estar vivo y seguro. Esto me lleva a una de las conexiones más brillantes que hace el documento.
El análisis del entorno macro.
Sí, toman dos temas del discurso presidencial que normalmente cualquier analista pondría en la sección de economía o de policía, y nos muestran cómo impactan directamente en la capacidad real de ser padre.
Sí, es un enfoque muy novedoso.
Hablo del aumento del sueldo mínimo a 1.300 soles y la guerra contra el sicariato.
Claro. El análisis muestra cómo el contexto macroeconómico y de seguridad define por completo el microentorno familiar.
A ver, danos un ejemplo de eso.
Pensemos en un padre atrapado en la informalidad laboral. Si tiene que trabajar, no sé, 14 horas diarias y luego viajar 3 horas en un transporte público deficiente para poder llevar el sustento mínimo a su casa.
Es una locura de rutina.
Lo es. El aumento del salario mínimo a 1.300 soles es positivo en términos materiales, claro. Pero esa estructura laboral erosiona su presencia física y emocional.
No le queda energía.
Exacto. Un padre exhausto, crónicamente estresado, no tiene el ancho de banda psicológico para ejercer una crianza de calidad por más que quiera.
Y el ángulo de la seguridad ciudadana que tocan es aún más brutal.
Es trágico.
Un padre que es víctima de extorsión, que tiene que cerrar su negocio por amenazas de cupos, o peor aún, que es asesinado por el sicariato, es un padre que desaparece del hogar de manera súbita y definitiva.
Totalmente.
La seguridad en las calles y las condiciones laborales dignas son prerequisitos materiales para que la paternidad pueda siquiera existir. No le puedes exigir calidad de tiempo a alguien que está huyendo por su vida o trabajando hasta el colapso físico.
Y es justamente esta comprensión de las causas subyacentes lo que lleva a la Asociación Padres Presentes a formular lo que, personalmente, considero el aporte analítico más sofisticado de todo el informe.
Y estoy 100% de acuerdo.
Lo estructuran como una necesidad urgente de diferenciar por qué un padre no está presente.
Esta es mi parte favorita del documento. Volvamos a usar una analogía médica para explicarlo a quienes nos escuchan.
Adelante.
Imaginen que el Estado es un médico de emergencias. Entra un paciente y el diagnóstico en la ficha dice ausencia paterna.
Ajá.
Durante décadas, el Estado ha sacado de su cajón una sola pastilla genérica, una pastilla gigante y torpe, y se la ha recetado a todos los casos por igual.
Sin distinguir.
Exacto. Y el estudio dice, a ver, paren un momento. Detrás de este síntoma superficial de ausencia, hay enfermedades radicalmente distintas que exigen tratamientos, es decir, políticas públicas, completamente diferentes.
Ellos los llaman la taxonomía de la ausencia.
Desmenucemos esos diagnósticos porque es clave. ¿Cuál es el primero?
El primer escenario es el abandono voluntario o la negligencia. En este caso específico, la respuesta del Estado sí debe ser punitiva.
La pastilla fuerte.
Exacto. El tratamiento requiere un sistema judicial agresivo, retenciones bancarias y ejecución rápida del pago de alimentos.
Perfecto. Pastilla de fuerza judicial. Pero, ¿qué pasa si el Estado aplica esa misma política agresiva al segundo escenario? Que es el padre ausente por exceso de trabajo.
Ahí el Estado agrava el problema terriblemente. Si el padre no está presente porque su empleador le exige jornadas inhumanas, la solución no es meterlo en un registro de deudores morosos o castigarlo.
Claro, no tiene sentido.
El tratamiento aquí exige una intervención del Ministerio de Trabajo. Políticas de conciliación familiar, horarios flexibles, permisos de paternidad extendidos que le devuelvan el tiempo a ese padre sin que pierda su empleo.
Es un enfoque totalmente laboral. Y el tercer escenario es el que mencionamos antes, el impedimento de visitas, la obstrucción del vínculo.
Así es. Cuando hay un impedimento injustificado del contacto provocado por el otro progenitor, la política laboral no sirve de absolutamente nada.
Necesitas otra receta.
Aquí el tratamiento exige celeridad judicial en los juzgados de familia para restituir el derecho del niño a ver a su padre, aplicando sanciones claras a quien obstruye deliberadamente el vínculo.
Y llegamos al cuarto diagnóstico, que es un tema súper delicado. La ausencia por violencia comprobada.
Y este requiere una aproximación completamente opuesta a las anteriores. Si existe violencia documentada y comprobada, el Estado no debe buscar la revinculación inmediata.
Sería peligroso.
Totalmente. El tratamiento es la protección estricta de las víctimas, aplicando medidas de alejamiento bajo el principio de proporcionalidad y razonabilidad que ya establece la ley.
Y finalmente, está el quinto escenario. La ausencia forzada por privación de libertad o por fallecimiento.
Claro. Un padre encarcelado sigue siendo padre. El tratamiento estatal ahí debe ser implementar programas penitenciarios de contacto seguro y rehabilitación parental.
¿Y en caso de fallecimiento?
Frente a la viudez o el fallecimiento, el tratamiento no es burocrático ni judicial, es de salud mental, acompañamiento psicológico en el duelo para los huérfanos.
Entonces, como vemos, Si el Estado mete todos estos casos tan distintos en el mismo saco genérico de hogar monoparental sin investigar el mecanismo exacto de la ausencia, sus políticas van a fracasar sistemáticamente.
Inevitablemente. Estás recetando la pastilla equivocada el 80% de las veces.
Entonces, llegamos a la gran pregunta de este análisis. Ya tenemos el análisis léxico, el respaldo constitucional, la ciencia de la calidad versus cantidad y esta taxonomía brillante de las ausencias.
Toda la teoría está clara.
Pero la gran duda que debe tener cualquiera que nos escucha es, ¿cómo pasamos del papel a la realidad burocrática?
La implementación.
Sí, ¿cómo diablos puede un gobierno medir la calidad emocional o la obstrucción de vínculos sin tener que, no sé, poner una cámara en la sala de cada familia peruana o invadir nuestra privacidad? ¿Cuál es la propuesta técnica para solucionar esto?
La propuesta de la asociación es muy astuta, porque aprovecha los propios anuncios de Keiko Fujimori. En el discurso...
Ah, usan sus propias palabras.
Sí, el mensaje presidencial prometió usar tecnología e interoperabilidad de datos para identificar vulnerabilidades. Padres Presentes responde, excelente, usen esa misma infraestructura digital para crear un sistema nacional de medición de la presencia y vinculación paterna.
Medir lo invisible. Proponen 11 dimensiones específicas, si mal no recuerdo.
Así es.
Y me parece clave explicar el mecanismo práctico de esto para que no suene a ciencia ficción. No se trata de crear una, digamos, policía familiar que te vigila, sino de cambiar cómo la burocracia recopila la información que de hecho ya tiene.
Exactamente. Por ejemplo, en lugar de invadir la privacidad de la gente, modificas los procedimientos administrativos básicos.
Danos un ejemplo de eso.
La dimensión de identidad y filiación. Se mide garantizando que los registros civiles y de salud consignen siempre los datos completos de ambos progenitores al nacer el niño, reduciendo los casos de filiación desconocida desde el día 1.
Claro, un simple cambio en el formulario.
Otro ejemplo es la dimensión de situación residencial y frecuencia. Esto se mide actualizando los formularios de matrícula en los colegios estatales.
¿Qué cambia ahí?
Exiges que la escuela registre los datos de contacto y el domicilio de ambos padres por separado en casos de divorcio, y dejas de asumir que solo la madre es la apoderada legal por defecto.
Y luego están las dimensiones que suenan más complejas, como la corresponsabilidad y el conflicto. ¿Cómo mide el Estado el conflicto familiar desde una oficina?
Auditando sus propias barreras institucionales. El Estado puede medir los cuellos de botella en sus propios juzgados.
Ah, medir al propio Estado.
¡Claro! ¿Cuánto tarda en promedio un juzgado de familia en resolver un régimen de visitas obstruido? ¿Cuántas semanas o meses pasan antes de que se ejecute una demanda de alimentos?
Si mides eso, mides la eficiencia.
Si mides los tiempos de respuesta institucional, estás midiendo cómo el Estado facilita o bloquea la presencia paterna. También mides, por ejemplo, si los hospitales públicos entregan historiales médicos a los padres no custodios que lo solicitan.
Algo que asumo es difícil.
Frecuentemente se les niega por simple costumbre administrativa, a pesar de tener el derecho legal.
Y el informe pone un ejemplo clarísimo de cómo aplicar esto como un filtro a los nuevos programas sociales.
El del embarazo adolescente, ¿verdad?
Ese mismo. Tomemos la prevención del embarazo adolescente, que fue uno de los anuncios fuertes del discurso. ¿Qué pasa si le pasas este nuevo filtro de presencia paterna a este programa específico?
El resultado cambia el diseño de la política pública de raíz. Históricamente, las campañas de prevención de embarazo adolescente en el país se dirigen exclusiva y únicamente a las niñas.
¿Es verdad?
Se les habla de métodos anticonceptivos y empoderamiento solo a ellas. El informe señala la falla lógica fundamental aquí. No puedes prevenir un evento que involucra biológicamente a dos personas comunicándote solo con una.
Es absurdo si lo piensas así.
Si pasas el filtro de la presencia paterna, el Estado está obligado a crear componentes paralelos dirigidos directamente a los varones adolescentes.
Claro, incluirlos en la ecuación.
Tienes que hablarles sobre la inmensa responsabilidad de la paternidad temprana, sobre el consentimiento y su rol irrenunciable en la crianza. Al incluirlos en el lenguaje del programa oficial, los haces responsables de la solución.
Es de una lógica aplastante. Y bueno, llegando a la conclusión de nuestro análisis a fondo hoy, si tuviéramos que empaquetar todo lo que el estudio de Padres Presentes nos dice sobre este mensaje a la Nación del 28 de julio, ¿cuál dirías que es el saldo final?
Es un saldo mixto, pero con mucho potencial. Por un lado, aplauden de pie las iniciativas generales. reconocer el curso vital y poner a la familia en el centro de todo, prometiendo además medir el impacto de cada sol gastado, es exactamente la dirección correcta.
Es una base de programática muy sólida, como decíamos al principio.
Lo es, pero la advertencia técnica del informe es contundente. La arquitectura de este nuevo sistema de protección social se va a resquebrajar tarde o temprano si el Estado insiste en mirar a las familias como simples recipientes de transferencias económicas.
O como cajas vacías.
Las familias son redes vivas, complejas y muy dinámicas de vínculos afectivos. Y dentro de esa red, el padre no puede seguir siendo un fantasma estadístico.
Tiene que aparecer en los planos.
Necesita recuperar su lugar nominal. Debe ser nombrado con todas sus letras, medido con rigor científico y fortalecido mediante políticas que entiendan sus múltiples realidades, como vimos en la taxonomía.
Volvemos a los planos de nuestra casa multimillonaria para cerrar la idea. El diseño general que presentó el gobierno es muy prometedor. Los cimientos apuntan en la dirección correcta para proteger el futuro del país.
Sin duda.
Pero para que el techo no colapse cuando lleguen las verdaderas crisis sociales y familiares, no podemos darnos el lujo de omitir columnas maestras en el dibujo técnico.
No podemos.
Hay que trazar cada línea. Hay que nombrar cada elemento por su nombre.
Y este ejercicio técnico tan minucioso deja flotando una interrogante que para mí trasciende por completo el análisis de hoy.
¿Cuál es?
Si hemos comprobado que en la burocracia y en la política pública el lenguaje crea realidades tangibles y presupuestos, y que lo que no se nombra literalmente no recibe protección del Estado.
Sí.
Cabría preguntarse cuántos otros roles, cuántas otras dinámicas invisibles o necesidades críticas dentro de nuestro tejido social siguen hoy abandonadas a su suerte.
Uf, muchísimas, seguro.
Problemas que languidecen en la sombra simplemente porque las leyes y los discursos oficiales de los políticos aún no han encontrado, o quizá no han querido, encontrar la palabra exacta para nombrarlos.
Es una reflexión sumamente provocadora para que todos terminemos de procesar esta información. Queda claro que las palabras importan, los planos importan y las omisiones terminan costando vidas y futuros.
Totalmente.
Hasta que el Estado no desarrolla el vocabulario completo para nombrar la realidad íntegra de sus ciudadanos, siempre habrá alguien invisible en la habitación de las políticas públicas.
Así es.
Ha sido un descubrimiento intelectual invaluable desempacar estos mecanismos burocráticos y sociales hoy. Ojalá este ejercicio sirva para que sigamos cuestionando cómo el lenguaje del poder moldea las leyes y cómo esas leyes moldean implacablemente las relaciones dentro de nuestros propios hogares.
Ha sido un verdadero privilegio diseccionar la anatomía de estas políticas hoy. Nos encontraremos en el próximo análisis a fondo.